La crónica también permite el vuelo de la reflexión, ¿no? Llegas a un lugar y los viajes te alientan ese vuelo metafísico, ¿sí? Y la reflexión filosófica. El viaje es así. Estás allí solo, es como lo que decía aquella pregunta retórica que se hizo Bruce Chatwin cuando llega a Sudamérica. ¿Qué hago aquí? ¿No?
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial La Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y en esta ocasión nos encontramos con el autor mexicano Antonio Moreno. Antonio es ensayista, narrador, cronista y colabora en suplementos culturales, revistas y periódicos en Ciudad de México, Colombia, España, Estados Unidos, Dinamarca y Francia. Es profesor investigador en The University of Texas Permian Basin. Es autor del libro de relatos Querida Margot de 2018, el libro de ensayos Deseos de Comunidad de 2016 y una compilación de crónicas titulada Road to Ciudad Juárez de 2014. En esta entrevista Antonio nos habla de su labor como escritor, de su acercamiento a la narrativa desde la ficción y la no ficción, de sus grandes referentes literarios y de cómo estos han tratado las sutiles pero muy importantes diferencias entre estos dos géneros. Ahora, demos la bienvenida a Antonio Moreno. Entonces, Antonio Moreno, bienvenido al programa.
Hola, sí, gracias Santiago por invitarme a esta charla.
Con mucho gusto. Antonio, lo primero que quiero preguntar, ¿cómo llegó la escritura a tu vida? ¿Y cómo fue que diste tus primeros pasos dentro del oficio de la escritura?
Creo que todo proceso de escritura tiene un inicio anterior, que es el de la lectura. Y creo que mis primeros pasos en la escritura se dieron en la infancia y adolescencia con la lectura. Y leyendo novelas de aventuras que me despertaban y enriquecían la imaginación. Y ya cuando entré, que tenía yo un poco más de conciencia, advertí varias cosas sobre el proceso de la escritura. El ejercicio de la escritura es muy difícil, hay que tenerlo claro. Es porque el ejercicio de la escritura es un acto antinatural. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a redactar 5 páginas, ¿no? O sea, no es una necesidad consustancial del cuerpo. Es algo antinatural y es complicado, es difícil. Entre cuando empiezas ya a delimitar qué es la redacción, entre redactar y escribir bien. Hay varios planos en eso, ¿no? Y a mí me costaba, sí, y yo siempre he admirado esa prosa que fluye de un ritmo acelerado o que cambias de ritmo, ¿no? Atrás de todo eso hay un trabajo intenso, ¿no? Porque ahí con esas lecturas tuve la primera reacción que apuntaba más a ese proceso de la creación. Cuando eres consciente de que puedes decir algo ficticio y que los demás te crean. Es decir, cuando empiezas a mentir. Eso porque yo una vez fui a Ciudad de México y era niño y de regreso, de vuelta a la casa, conversando con mis amigos, les conté que yo había visitado el castillo de Chapultepec, donde se había hospedado o ya había vivido la pareja imperial de Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Mis amigos no me creyeron. Era un hecho, o sea, no me creyeron. Sin embargo, les conté otra historia que era ficticia y sí la creyeron. Entonces ahí adquirí conciencia de que a veces la mentira bien contada puede ser más expansiva que el relato real.
Entonces aprovecho para llevar esta anécdota que nos acabas de contar ya hacia tu trabajo más profesional, porque te has podido desarrollar tanto en el cuento ficcional como en la crónica, digamos, realista. ¿Cómo te acercas a cada uno de estos cuentos? Pues de estos géneros, digamos.
El cuento tiene que cumplir con ciertas convenciones, ¿no? El cuento es muy exigente en cuanto a su composición. De la administración, la economía del tiempo, la extensión. Tienes que ser más detallado al momento de ejercer dos aspectos. La descripción, que es pausa, no es velocidad, es no narración, cuando describes no estás narrando, y la acción, ¿no? Esas dos cosas. Y luego hacerlo de manera compacta, ¿no? La crónica, allí hay otro pacto de escritura. Generalmente escribo crónicas de viaje, me gusta ese género menor, donde tengo que crear una especie de texto mestizo donde va el periodismo, la literatura, la pintura de alguna manera, porque tienes que describir paisajes, ¿no? Pintar el paisaje, otorgarle un estado de ánimo. Y me concentro, como en el cuento, en uno o dos incidentes.
¿Y qué nos puedes contar sobre cómo es vivir en esa frontera y la forma en cómo se relaciona uno y otro lado de la frontera y la forma en cómo habitan las personas en esa zona?
Yo, es que El Paso, Texas, está aquí a 5 minutos. Yo, en el momento, el lugar en el que estoy ahorita, y yo quisiera ir desplazarme hacia El Paso, Texas, tardaría yo 10 minutos en llegar, ¿sí? ¿Cómo llegué allí? Porque yo empecé a estudiar la maestría en creación literaria en la Universidad de Texas en El Paso. Pero yo cruzaba constantemente, ¿no? Y los que viven en El Paso cruzan para acá porque hay ofertas gastronómicas más atractivas, quizá, ¿no? Tienen familiares. Muchos juarenses tienen familiares en El Paso. Es más, muchos juarenses, una gran cantidad de juarenses tienen la doble nacionalidad. Son estadounidenses y son mexicanos. Y también son bilingües.
¿Qué te interesa en ese sentido? Y lo veo, digamos, en algunas de tus crónicas, pero ¿qué aspectos te interesan de esto? Porque yo veo ahí una gran disputa por la identidad, mejor dicho, en esa zona fronteriza, a partir también de lo que nos cuentas de ese constante paso entre uno y dos. ¿Nos puedes hablar un poco más de esa disputa por la identidad, digamos, cómo se relaciona con la literatura?
Sí, sí la hay. Bueno, ahorita que lo observas, eso sí, yo creo que está presente esa disputa por la identidad, ¿no? Del reconocimiento, de la reivindicación. Sí, porque hay un choque cultural, hay un choque lingüístico, hay un choque político, hay fricción, ¿sí? entre estas dos identidades. Lo que yo hago es, por ejemplo, exponer de alguna forma, dado el caso, estos sujetos que andan allí entre una cultura y otra, tratando de articular un discurso con propósitos de reafirmar una identidad. Especialmente me concentro no en la crónica, además de la crónica que acabas de mencionar, sino otra de una casa de empeño, no sé si la leíste, de Larry Barron. En esa casa de empeño, allí coinciden muchas identidades, muchas subjetividades, ¿no? Porque están los objetos, pero también esos objetos están cargados de historias. Y esos objetos que están allí inertes, exhibiéndose al público, tienen historias cargadas de personas, tanto de un lado como del otro. Pero creo que me interesa más esta frontera como lugar de negociaciones, donde emerge una identidad que no tiene el afán de politizar, sino de reafirmar, ¿no?, una visión del mundo.
Y en ese sentido, mejor dicho, veo en tus crónicas y en la forma en cómo he leído lo que narras aquí, toda una forma de viajar y toda una forma de viajar como reportero, que fue incluso un término que usaste en una conversación que tuvimos el día de ayer por fuera de micrófonos. ¿Qué es eso de viajar como reportero? ¿Qué tienes, cómo es tu mirada a la hora de acercarte a un viaje o a una experiencia de este tipo?
Es que de mi paso por el periodismo quedé muy marcado por ese ejercicio. Entonces, cuando voy a un lugar que nunca he estado y veo algo que llama mi atención, inmediatamente trato de establecer como una estrategia de estructura discursiva para poner por encima un relato que sea de interés para los otros que no han estado allí donde he estado yo. Esto es digno de que otros también compartan de alguna forma el asombro que me causó a mí. Yo entiendo como crónica el hecho de que haya, crónica de viaje, el hecho de que el narrador tiene que comprobar, el que va a contar la crónica, tiene que comprobar al lector que ese viaje sí se hizo. Tiene que diseminar en el texto elementos que prueben eso. ¿Sí? Porque te tienes que ajustar, si no, que el lector entiende ese pacto. Es decir, lo que estoy leyendo aquí es que tú hiciste un viaje, viste esas cosas, observaste esos conflictos, fuiste testigo de estos incidentes o formaste parte de ellos y nos estás narrando.
En términos de la práctica, ¿cuánto tiempo pasa entre el viaje o los sucesos de una crónica y de hecho escribirla?
Eso es muy bueno. En mi caso, como yo cumplo tengo otras responsabilidades, soy profesor universitario y me absorbe mucho el tiempo. Entonces hago un viaje. Te voy a poner un ejemplo muy específico. En octubre del año pasado fui al Círculo Polar Ártico y visité la capital de Alaska, otras, digamos, ciudades cercanas. Tengo todo el esquema, pero no lo he redactado. Y lo que hago es sacar todas las libretitas donde he tomado notas y voy ya dándole una unidad.
No quisiera ponerte en duda a los ojos de tus lectores, pero ¿qué tanto sientes que puedes confiar en ti mismo tanto tiempo después de los hechos?
Lo que hago es que primero, fíjate, lo que hago yo es que en la crónica tengo que también establecer lazos. Conversar con la gente, quiero decir, ¿sí? Conversar con la gente, los que viven allí. Aquí veamos un elemento que viene del periodismo, ¿no? Les doy la voz a la gente que vive allí y les pregunto si yo puedo usar sus nombres y apellidos. En caso de que alguien pueda decir, hey, si tú fuiste a tal lugar, ¿no? Bueno, aquí está esta persona, sí existe. La crónica también permite el vuelo de la reflexión, ¿no? Llegas a un lugar. Y los viajes te alientan ese vuelo metafísico, ¿sí? Y la reflexión filosófica. El viaje es así. Estás allí solo. Es como lo que decía aquella pregunta retórica que se hizo Bruce Chatwin cuando llega a Sudamérica. ¿Qué hago aquí?
Tal vez has contestado un poco mi siguiente pregunta en esta pregunta que acabas de en esta respuesta que me acabas de dar. Pero ¿cómo diferenciarías tú entonces el reportaje de tipo periodístico que realizabas, digamos, en tus tiempos de periodista con la crónica literaria? ¿Cómo diferenciarías tú esos dos tipos de crónica?
Creo que la nota periodística, el reportaje o los otros géneros del periodismo a secas tienen otro propósito, ¿no? Informar. El uso del lenguaje es distinto. Si es de menos plasticidad, no usas imágenes, como lo harías en la metáfora, en la crónica literaria o de viaje, que sí lo permite. Un lenguaje más plástico, alguna metáfora, dado el caso. El que va narrando es una crónica en primera persona y allí se enfatiza la subjetividad del viajante, ¿no? O del viajero. ¿Sí? Y en el género periodístico no. ¿Sí? Es el propósito de informar.
De acuerdo. Y entonces, pues yo en esta entrevista te he preguntado sobre todo por la crónica, pero tú eres un autor que ha explorado muchos géneros. Has escrito ensayo, también, digamos, ensayo de tipo académico, como ya hemos dicho además, también crónica y cuento. ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes sobre, digamos, tu forma particular de acercarte o atacar cada uno de estos géneros y los temas que que te interesan para cada uno de ellos.
Por ejemplo, en el cuento me gustan determinados temas, ¿no? El miedo a la muerte, el erotismo, la vida cotidiana, el deseo. Y me gusta también que los personajes están aureleados por la derrota. Porque contar un cuento desde la perspectiva de la derrota me enseña mucho para entender la fugacidad de la vida. Sí, el tiempo corre de otra manera. Hay otro nivel de intensidad. La crónica, ahí sí, ya sé que voy a ir a un lugar que nunca he estado y me gusta mucho, por ejemplo, llegar a una ciudad y lo que hago es, te va a parecer muy simple, ir visitar un supermercado. Quiero ver qué comen, qué frutas, qué verduras hay ahí. Por ejemplo, acabo de estar en Alaska. Y realmente entendí varias cosas de la cadena de abastecimiento. Las bananas ya casi están podridas cuando llegan a Alaska, porque esa es mi estrategia. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Cómo se divierten? ¿Qué piensan del país de donde yo vengo? ¿Qué piensan del mundo donde yo procedo? Y ahí viene el diálogo. Es algo así como lo que hacía Heródoto. Heródoto es nuestro, además que es el padre de la historia, yo creo que debíamos de concederle también del de cronista, ¿no? Así como debemos de concederle también la paternidad de la ficción a Jonás, porque muy hábil nos contó un relato de que había sido tragado por una ballena y después expulsado a los días y llega y cuenta la historia. Eso es una ficción extraordinaria, pero ahí está el relato, ¿no? Jonás en la ficción, Heródoto en la crónica. Heródoto no visitó algunos lugares, pero escribió de ellos, de lo que él se enteraba a partir de sus conversaciones con los mercaderes, de cómo es tal lugar, ¿no? Porque de eso estoy convencido, no estuvo en Escandinavia, pero sí escribió, ¿sí? Escribió de Escandinavia a partir de los relatos que le contaban los mercaderes. Están los grandes viajeros que yo admiro muchísimo, Paul Theroux, Bruce Chadwin, Patrick Leigh Fermor, Colin Tuberon, que de algún modo ellos me han enseñado, he aprendido, quiero decir, cómo resolver estos dilemas cuando vas a un lugar donde nunca has estado. ¿Dónde empezar? ¿Cómo mirar?
Para aquellos oyentes que en este momento quieran echar a andar su primera crónica acerca del último viaje que realizaron y se quieran sentar frente a la página en blanco, ¿qué consejos les podría dar?
Yo lo que hago, ¿no? Enumero, pongo, organizo mis cuadernos de notas y luego clasifico la información, lo que tiene que ver con el paisaje. Número dos, los datos duros. Y los datos duros tienen que ver con ese deseo que yo tengo por informarme, qué comen, qué escuchan, qué saben de mi país, que son elementos culturales. Siguiente, las conversaciones con las personas. Hablé con John, con Juanito, con Peter, con Johanna, etcétera. Esa gente. O sea, ya tengo ahí información dividida. Las personas, esos datos duros culturales y el paisaje. Cuarto punto, los incidentes que te hayan ocurrido. Paul Bowles, que escritor norteamericano que vivió mucho y vivió toda el resto de su vida en Marruecos, particularmente en Tánger, él resume de manera magistral el propósito de una crónica de viaje. Dice, el escritor de viajes debe describir sobre el conflicto que tenga en ese lugar. Ya tienes todos esos elementos. Entonces, yo creo que una vez que ya dices, bueno, para no incordiar y aburrir a tu lector, dices, bueno, aquí hay un conflicto importante, ¿sí? Ese conflicto me generó una nostalgia profunda, porque me recordó a mi padre ya fallecido, como le ocurrió a Jordi Esteva en un libro fabuloso. Es un autor español, un escritor de viajes, que se llama Socotra, la isla de los genios. Y yo creo que ahí está eso. A veces nos ocurre, sobre todo como pensando tres recomendaciones que las hago mías, pero son recomendaciones de otro gran viajero que se llama Paul Theroux. Deja la casa, vete solo y viaja siempre por tierra. Yo añadiría una cosa, pensando en esas tres recomendaciones que hace Paul Theroux, que yo lo he dicho en repetidas ocasiones cuando hay oportunidad. Yo reconozco un lugar bien hasta que yo ingreso a la casa de esa ciudad, de ese país. Porque es una especie de microcosmos del país o de la ciudad. Y yo digo, ya lo tengo, ¿no?
Bueno, Antonio, muchas gracias por esta entrevista. De pronto, los escuchas interesados, ¿dónde te pueden leer?
Yo no tengo páginas. Me publican en algunas revistas en México, en algunas revistas en Estados Unidos, en Aurora Boreal de Guillermo Camacho y en algunos par de libros que he publicado, ¿no? Porque particularmente yo publico constantemente crónicas y cuentos. Los ensayos académicos no me gusta publicar de manera suelta, ¿no? Me gusta reunirlos y publicar el libro. Ahorita estoy escribiendo un libro de ensayos sobre literatura mexicana que se va a titular El naufragio de la tribu y es una reflexión sobre la literatura mexicana escrita por hombres, por autores y autoras del siglo XXI. ¿Sí? Hacer una reflexión de cómo ellos, cómo esas novelas que yo he elegido retratan, dilucidan, muestran, proyectan la familia como institución.
Listo, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes quienes nos escuchan. Si les gustó, por supuesto, no se olviden de compartir el podcast con familiares y amigos y de seguirnos en todas sus plataformas favoritas. También nos pueden encontrar en redes, en Instagram como @ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como @infoboreal y por supuesto a través de nuestro blog www.auroraboreal.net, en donde además podrán encontrar las crónicas y los cuentos. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.